de tu mundo.
Muy buenas tardes, son las 6:01. Comienza aire fresco día miércoles 26 de octubre. A mí, por lo menos, si me permiten un comentario personal, se me ha hecho eterna la semana. Estoy como ese meme de ¿qué semana, capitán, es solo miércoles? Estoy así. Se me ha hecho eterna esta semana. Pero en fin, ojalá que ustedes no. Ojalá que no lo piensen escuchando el programa. La idea es que se le haga. ¡Ay! Ya pasó tan bien que lo pasé. En fin. Soy Francisco Aravena. Polo Ramírez todavía no está acá. Todavía no soy Polo Ramírez. No tengo clara la fecha exacta en la que estará Polo Ramírez acá, pero pronto, no se preocupen, que vuelve. Nos escuchan a través del 89.7 de la frecuencia modulada en Santiago, 104.1 FM en Valparaíso, 90.1 FM en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. Ya saben, a través del 665 en BTR, a través de nuestra app de Radio Duna, a través de duna.cl, señal de audio y de audio y video. Para que vean todas las opciones posibles. Si ven el video, no traten de arreglar su pantalla. Soy así. Estamos también, por supuesto, en los sistemas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, para que revisen nuestros contenidos on demand, como quien dice. Hoy día miércoles, como cada miércoles, vamos a tener a Paula Frederick con su sección Sin Spoilers. Para hablar de algo, ya me adelantó de qué hablar, pero yo no les voy a contar. Pero está bueno. Pero es algo que está en un servicio de streaming que suena parecido a Flexit, pero no se llama así. ¿Ok? Todas las pistas que les voy a dar. Y luego, en el segundo bloque, vamos a tener la visita de un periodista especializado en música, Sergio Cancino, un hombre que se maneja perfecto, obviamente es un erudito en música. Y entre otras cosas en música chilena, y está lanzando un libro que es parte de una colección que se llama Disco Rayado, que son libros dedicados a discos en particular, la historia de los discos, el proceso creativo, el análisis, todas las anécdotas, el making of básicamente de los libros, la valoración, perdón, de los discos, la valoración que le hacen sus propios autores, en fin, todo eso. Y él se dedicó a Acuario, el disco de Manuel García. Y está realmente muy entretenido ese libro sobre el disco. Y vamos a hablar un poco de este nuevo lanzamiento. Entonces, en el segundo bloque con el señor Sergio Cancino. Será un honor tenerlo aquí en nuestra frecuencia modulada de Duna. ¿Quién sabe? A lo mejor, qué sé yo, la radio es así. Vamos a partir con actualidad y para eso, por supuesto que está muy seria hoy día María José Soto. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien.
Oye, estoy un poco resfriada, la verdad. Me contagió mi pequeña hija.
Ya, no. Pero bueno, estamos a una distancia saludable.
Prudente para no. Pero igual, tú sabes que esto está cerrado, así que de todas maneras, aquí estaré.
¿No te molesta que mire para allá?
No me molesta. Uy, chuta, ya. Yeah. Oye, nada, pues quería contarte que hoy hay resultados de la famosa encuesta de Paz Ciudadana, el índice de Paz Ciudadana, que, claro, había harta expectativa respecto del resultado de esta encuesta, a propósito de que efectivamente está esta sensación bien instalada de que la delincuencia ha aumentado en varias comunas, varias ciudades y varias regiones de nuestro país. Por eso había esta harta expectación respecto de lo que dijera esta encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, que se hizo entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre con un trabajo de campo donde se le consultó a 1.831 personas, entre hombres y mujeres, de forma presencial como telefónica, de las dos formas. Parte de los resultados, tal vez, bueno, son hartos resultados, los invito a que puedan entrar a la página web de Paz Ciudadana y puedan verlo con más calma, pero les cuento lo más importante, y es que hay una percepción bien preocupante respecto de la delincuencia, que llegó a un aumento y a su nivel más alto en los últimos 22 años, una percepción del 32% que considera que los hogares chilenos, no, bueno, primero la cifra, vamos a partir con la cifra menos preocupante. El 32% de los hogares chilenos tienen algún miembro víctima de delito en los últimos 6 meses. Uno dice, sí, es una cifra alta, 1 cada 3 familias, pero es la misma cifra de 2021. Ya. Y además es la más, sigue siendo el porcentaje más bajo de los últimos 20 años.
De alguna manera, es decir, esa es la experiencia directa con la
delincuencia.
La experiencia
real, concreta.
Real, no es percepción.
Exacto, concreta, real, de delincuencia o de familiares míos, sigue siendo bastante parecida a la de los últimos años, que está en este bordeo de 1 cada 3 familias, 32% de las personas consultadas. Pero la percepción, esto es lo preocupante, hay un alto temor a ser víctima de la delincuencia. De hecho, este temor aumentó 7,8 puntos.
Vaya.
Y a nivel nacional quedó en un 28%. Esto es más alto incluso en el caso de las mujeres, en un 35,4%, y en personas encuestadas de la zona norte, un 31,7%. Frente a la pregunta, ¿crees que crecerás víctima de robo en los próximos 12 meses? El 38,1% dice que sí, cifra que también creció en 2021, era 33,5%. El 59% reforzó en el último tiempo la seguridad de su casa, por ejemplo. El 71% simplemente dejó de salir en ciertos horarios que pueden eventualmente ser preocupantes, en la noche, no tengo idea. El 75% dice que dejó de ir a algunos lugares. Por precisamente su riesgo a su temor a la delincuencia, y también considera algunos lugares especiales como especialmente inseguros. Por ejemplo, el 63% dice que la locomoción colectiva es peligrosa, el 49% dice que las calles o los barrios son peligrosos, el 49% dice que las plazas o los parques son peligrosos. Entonces está esta sensación importante de aumento de percepción de la delincuencia. La buena noticia, sí, claro, siempre hay un lado positivo, es que la percepción positiva hacia el rol de carabineros aumentó. Hay una valoración distinta al rol de carabineros y a la PDI. Por ejemplo, considerando una evaluación con notas de 1 al 7, carabineros obtuvo un 4,2 y el año pasado tenía un 3,6, es decir, tuvo un aumento en su percepción positiva. La PDI también obtuvo un 4,5, el año pasado tenía un 4,2. Los fiscales se mantuvieron en 2,8 y la defensoría de un 3 a un 2,8. Ese es más o menos el porcentaje, pero claro, el rol de carabineros y la PDI aumentó en el sentido de la percepción positiva de las personas. Yo escuchaba un poco a Daniel Johnson hablar sobre el tema, el director de la Fundación Paz Ciudadana, que siempre trata un poco de explicarnos estas cifras y de obviamente cotejarlas con los datos anteriores. Y él dice que hay un punto a considerar respecto de la percepción, porque claro, si bien no hay una concreción de delitos puntuales, como yo te decía, se mantiene este 32% de gente que conoce gente que ha sido víctima, el aumento de esta percepción, él explicaba un poco que antes nosotros, no sé, hace unos años, nosotros nos enterábamos de hechos de violencia por las personas que nos contaban, y eso tenía un efecto directo, o sea, porque alguien como, si tú llegas y me dices, fui víctima de delincuencia, yo voy a tener una sensibilidad distinta a que yo lo vea en algún medio de comunicación o que lo lea en el diario.
Claro, más directo.
Es mucho más directo. Y nosotros antes solamente teníamos los bloques policiales en los noticieros o radios, que eran bloques, eran espacios de minutos donde se contaba. Bueno, ahora todo se graba y todo se viraliza de inmediato. Entonces, probablemente una encerrona que está pasando en este minuto en una autopista, nos vamos a enterar en las próximas 2 horas, vamos a ver el video.
Claro.
Es decir, tenemos acceso directo a poder ver lo que le está pasando a las personas y empatizar de inmediato, porque evidentemente que si yo veo una mamá con una hija a la que están asaltando en un auto, la bajan corriendo y la hija está llorando, yo me voy a sensibilizar porque tengo una hija. Es decir, nos sensibilizamos como si nos estuvieran contando a nosotros. Claro. Y eso genera esta percepción de temor también.
Es súper importante esa acotación, porque normalmente, a veces con más fundamentos que otras, porque hay momentos, en fin, normalmente se acusa aquí en esta parte a los medios de comunicación por amplificar la sensación de inseguridad, ¿no?
Claro.
Con la cobertura y con la manera en que se cubre y con la cantidad de cobertura que se le asigna al tema. Pero la verdad es que una cosa como de, independientemente que efectivamente hay pautas que de repente son intencionadas, hay medios que de repente pueden ser intencionados, hay momentos en que uno puede hacer esa crítica, sin duda alguna. Es un poco la discusión así per se, es un poco huevo la gallina, porque obviamente que los medios, por ejemplo, si uno mira los matinales, obviamente que están midiendo qué cosa pica más en el fondo.
Sí, claro.
y qué cosa sensibiliza más al telespectador, ¿cierto? Entonces, uh-huh. estos temas naturalmente sensibilizan porque te ponen en alerta, ¿cierto? Entonces, obviamente que son temas exitosos en términos de programación, ¿verdad? Y por lo tanto, se les da más cobertura y se suma a eso que, como tú dices, ahora hay cámara en todas partes, todo el mundo graba todo. Entonces, hay todo material para pasar en televisión, en el fondo.
No, y además pasa entonces, también que en esos bloques policiales, uh-huh. Que yo te digo, esos bloques televisivos, uh-huh. que por ejemplo están, no sé, a las 21 horas, probablemente partirán los noticieros con estos bloques policiales, a la hora, en la noche, cuando están en los medios de comunicación, en los canales, por ejemplo, los noticieros, en ese minuto tú, si algo pasó a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, tú ya lo mega viste varias veces.
Claro, claro, claro.
Ya dio vueltas en los grupos de WhatsApp esa encerrona nueva en una autopista, o ese asalto en un mall, etcétera. Ya lo vimos, uh-huh. lo vimos muchas veces, lo comentamos, ya incluso lo borramos de nuestro WhatsApp, sí. etcétera. Entonces, yo creo que ahí el rol de los medios de comunicación es como secundario en función de la viralización y de que todos estamos con una cámara en nuestras manos.
Exacto.
todos
con la cámara grabar. y con la pantalla para ver lo que otros grabaron.
Entonces inevitablemente el sentido dice que la sensación de esta sensación de inseguridad tiene que aumentar si es que efectivamente todos tenemos este acceso a grabar toda la delincuencia.
Yo no sé si se ha medido, María José, pero hay estadísticas sobre que no solamente la cantidad de delitos, sino que tiene que ver con la violencia de esos delitos. Y esa violencia de los delitos, sí, claro. Tiene diferentes características. Puede ser la violencia, física, la amenaza, el grito y todo eso. O las consecuencias, las golpizas y todo eso, que eso obviamente que es una violencia y es chocante incluso, obviamente, de ver, etcétera. Pero cuando ya está por lo menos la percepción, y ahí es donde tengo la duda de cuánto se puede medir de eso, pero cuando existe la percepción de que ahora los delincuentes están con más armas de fuego que antes, eso sin duda que dispara la sensación de inseguridad, porque sí. ya no te deja ninguna opción ni siquiera de fantasear con un escape ante una situación así, y cada cierto tiempo sale la lamentable noticia de que alguien intentó hacer una maniobra y terminó baleado.
Claro. Exactamente.
Es muy difícil ahí distinguir, o sea, establecer la preocupación, ¿cierto? Por uno, por los suyos, por los seres queridos, etcétera, versus el alarmismo, ¿no?
Sí, y bueno, también escuchaba a Johnson que hablaba sobre eso, sobre algunas personas que están impulsando que la gente tenga armas y que las tenga en sus casas. Claro, él complicado. Lo que planteaba es el desincentivo a la compra y uso y utilización claro. de armas por razones muy, la verdad, ni siquiera ideológicas del uso de armas, sino por lo obvio. Decía, primero, él decía que el 90% de los asaltos violentos son en la calle, no son en las casas.
Yeah.
No son dentro de las casas. Entonces, en verdad no tiene, y en las calles tú no puedes andar con, el porte de armas está prohibido.
Exacto.
Entonces no puedes andar con un arma, ¿ok? Ya no te sirve el 90% de los casos.
Claro.
Y en la casa normalmente las armas están guardadas en caja fuerte, súper protegida, claro. etcétera, etcétera. Y él explicaba, la posibilidad de sacarla generalmente es muy escasa. Entonces, la verdad
y de
que en términos
bien y a tiempo, digamos.
Menos todavía. Entonces, claro. en términos prácticos, el manejo de armas no es. Él planteaba como otras medidas que pueden servir, como por ejemplo, no sé, conectarse más con los vecinos, tener alarma, tener mejor iluminación, sí, o sea, sí. tener otro tipo de medidas que pueden ser más eficientes que tener algún tipo de arma.
Sin duda alguna, además que esas armas terminan siendo robadas y terminan en manos de delincuentes también.
Además.
Bueno, María José Soto, muchas gracias.
Pucha, lo siento que traje malas noticias.
No, bueno, así es el mundo en que vivimos.
Así es la cosa.
O que percibimos.
Ya. Exacto.
Vamos a escuchar a New Order, esto se llama True Faith.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Presentadísima Paula Frederick con su sección de cada miércoles para hablarnos de aquello que podemos ver en la comodidad del hogar o en la sala. Entiendo que esta vez es en la comodidad del hogar.
Sí, aprendiste muy bien el mensaje que quise dar el miércoles pasado. ¡Levántese y vaya al cine! No levántese papito, si quiere, sino si que están todos incluidos. Si no, pero sí, esta vez es una invitación al hogar.
Ya.
A moverse como para el control remoto, para doblar el snack. El mínimo esfuerzo que para ver a gente que sí ha hecho cosas en la
Eso es inspirador.
Es en la vida.
Eso es inspirador.
Desde la comodidad del hogar. Hoy día vamos a hablar sobre la miniserie de 6 capítulos, Pancho, de Playlist, que está en Netflix.
Esa es la serie sobre Spotify, ¿correcto?
¡Bingo! Así es.
Ahora, me llama la atención que todos sabemos que sobre Spotify ocupa el logo, los colores, pero no la marca. Supongo que no tendrán el uso autorizado, será una
cosa. No, si lo dicen.
¿Ah, sí?
A ver, el logo específicamente no recuerdo haberlo visto.
Ah, los colores.
Los colores sí, pero sí se menciona la palabra Spotify, que es una mezcla entre spot y identify. Mira y identifica.
Ah, mira.
Eso lo aprendí en mi exhaustiva investigación respecto al tema.
Ah, ¿no sale en la serie eso?
No.
Ah, mira.
Lo encontré por ahí. Ustedes, gente que conocerán, igual que yo, Hallgrim Hogg y Per Olav Sørensen. No tengo idea quiénes son.
No tengo idea.
Pero son directores.
¿Son suecos?
Suecos.
Claro, Spotify es sueco, digámoslo. La serie es sueca, todo eso.
Todo está hablado en sueco.
Comen albóndigas.
No los vi comer, no come esta gente. Por eso llegan lejos.
Claro.
No paran ni para comer, con cueva duermen. ¿Ya? Y está criada por Christian Spurrier, pero esto es interesante, a partir del libro Spotify Untold. Que lo hicieron dos periodistas de investigación.
Alguien hizo la pega y alguien después la tradujo.
Claro, que la cuestión no es tan... No es, exacto, es Ben Carlson y Jonas Leijonhufvud. Ellos me metí la pata a los caballos al mencionar. Ellos son los periodistas que investigaron
un
esto.
Un saludo a todos los suecos que nos están escuchando y que están sufriendo con tu pronunciación.
Ay, qué maldad. Pero un saludo también a los suecos que nos están escuchando y a quienes honramos por sus grandes producciones audiovisuales.
Un saludo a todos quienes, por ejemplo, los exiliados en Suecia que tuvieron que aprender a pronunciar y nunca aprendieron.
Sí, que
solidarizan contigo, yo creo.
Y yo creo que no solo los suecos, me he tocado también en otras circunstancias. En fin, cuenta la historia entonces del empresario sueco Daniel Ek con K.
¿Ya?
Y su socio Martin Lauritsen. Y más bien, a diferencia de otras series o películas que han seguido este camino del startup, como comenzó todo con la gloriosísima red social, o social network, la película de David Fincher.
También basado en un libro.
Exactamente, sobre Netflix.
Los millonarios accidentales.
Muy bien, Pancho. Uh-huh. Con Mark Zuckerberg, por supuesto, como protagonista, que encuentro que es extraordinaria y ha sido inigualada. Es decir, después vino Steve Jobs, de Aaron Sorkin y otras más en el camino. Sí. Y también muchas series, como por ejemplo la serie sobre Uber, que yo no la he visto.
Yo tampoco la he visto.
WeCrush, que es sobre los WeWork, sobre este personaje muy particular, Adam Newman.
Un escandalillo. Bueno, el de Uber también es un personaje.
También, pues.
No olvidé el nombre, pero un apellido como griego.
No, por eso te digo. Entonces, estos personajes que les acabamos de mencionar, por supuesto, todo encabezado por Steve Jobs y también por Mark Zuckerberg, son personajes que en sí mismos sostienen una película o una serie, porque son personajes controversiales, especiales, que tienen mucho carácter o que tienen una personalidad muy definida. Y en el caso de Daniel Ek, siento yo, aventurándome, que no, él por sí mismo no sé si habría sostenido 6 capítulos, porque es un personaje no tan normal. Es un chico que a los 20 años ya prácticamente iba camino a ser multimillonario, que vendió esta idea, se asoció con este otro personaje, que él sí, un personaje, Martin Lauritsen, quien puso, digamos, las lucas. Y esta cosa se empezó a crecer y fue siempre hacia arriba, porque otras series sobre los startups hablan sobre la caída libre, sobre el que se destapa una mentira, como The Dropout.
Claro, y un momento de crisis.
Todas las dificultades, lo engorroso que es, que por cierto lo es, pero aquí siento yo que se va un poquitito más más hacia el éxito, y luego empiezan a aparecer las pequeñas caídas y el precio de la victoria, más bien.
Ahí es donde se pone interesante, ¿no?
Sí, pero lo más interesante de esta serie es que está contada por 6 personajes distintos. La misma historia, o muy similar. Es una suerte de Rashomon sueco, como una cosa o de Affair, la serie esta, pero, que contaba la historia de los dos personajes.
Pero eso te iba a decir, ¿se contrastan de alguna manera visiones?
Sí, no es tan claro como que sean exactamente el mismo momento, pero se contrastan visiones. Te voy a decir quiénes son los, en el fondo, protagonistas. Del primer capítulo está el creador, por supuesto, Daniel Ek. Luego está el inversionista, que es el partner, Martin Lorentzon. Luego está el representante de la industria cinematográfica, que es uno, por supuesto.
Discográfica,
muchas gracias, que por supuesto también fueron muy reticentes en un inicio, claro, y empezaron de a poquito a involucrarse. Todo esto debido a la fuerza que agarraron los sitios piratas, como Torrent, etcétera, y que en el fondo se dieron cuenta que la gente estaba bajando música y lo iba a seguir haciendo y iba a controlar de alguna manera.
Claro.
Otro capítulo está narrado desde el punto de vista de la abogada que estuvo metida en el caso, que creo que no está basada en un hecho real, sino que representa un concepto, y que la abogada que sale como de la comodidad del bufete de abogados para jugársela por esta causa. Está el programador estrella, que fue el que logró lo impensable, pero que era un tipo muy retraído, que empieza también a tener conflictos, y ahí empiezan los primeros conflictos como más serios con el creador. Y por último, y a mí la que me parece más interesante, que en el sexto capítulo, es el punto de vista del artista, del músico, representado por una amiga de infancia ficticia de Daniel, que es con la que en principio se ven en las tocatas, y ella le cuenta que está tratando de salir adelante. Él la logra incluirla en Spotify, y al final ella en el fondo empieza a cuestionar el modus operandi desde el punto de vista de los músicos, de los artistas que están ahí.
Me acuerdo que antes se escuchaba más esa queja, ahora quizás no es tan conveniente que se escuche, pero se escuchaba.
Sucedía.
Que le llegaba muy poco.
Es que claro, mira, piensa tú.
Y lo que le contestaban es, oye, nosotros estamos pagando, el resto no te va a pagar.
Es que claro, es como, toma esto o déjalo. Porque en el fondo, claro, si tú eres un artista como Taylor Swift, que es de las más escuchadas, Harry Styles, pero hay otros artistas que están comenzando y que les conviene aparecer en Spotify, y que está perfecto, pero hay algunos como en una etapa media, que no han alcanzado la fama, pero que ya no están como para estar pidiendo favores.
Claro.
Que un poco representa este personaje.
Ya,
que dice, claro, o sea, yo a estas alturas me han reproducido millones de veces, ya he sacado disco y sigo ganando dos pesos por alguien que me está que todo el tiempo me reproduce.
Claro.
Y ustedes siguen haciéndose millonarios, porque recordemos que este personaje, que a los 22 años fundó Spotify, y ahora es un multimillonario, pero tremendo, que es considerada de las personas, sino la más poderosa de la industria musical hoy.
Sin duda.
Entonces es también es entendible esa.
Claro.
Entonces esta decisión de contar la historia desde distintos puntos de vista es a la vez arriesgada, porque obviamente los personajes tienen distintos niveles de empatía, de interés, y a veces decaen un poco en eso, porque obviamente uno se va a identificar más con uno, con otro, algunos son más interesantes que otros, pero esto lo logra contrarrestar, siento yo personalmente, con algunas herramientas visuales interesantes. Juega un poco con la idea de la interfaz. Y además, no solamente se inmiscuye entra en el mundo de la música, del funcionamiento de las industrias, de los sellos, etcétera, sino también en el mundo de la tecnología. Hace un análisis muy profundo sobre cómo llegar a algo que a nosotros hoy nos parece prácticamente. Bueno, nosotros somos de la generación que pasamos por el bajar la canción, o el CD, y ahora ya nos parece raro poner play y que la canción empiece a sonar inmediatamente.
Sí, sí.
Pero para llegar a eso fue una revolución tecnológica inmensa, que Daniel no estaba dispuesto a rendir, o sea, a bajar su nivel. Él siempre apostó a que esto fuera un menos de, o sea, no, que no hubiera ningún nanosegundo de retraso.
Uno se da cuenta cuando tiene que explicar. Yo de repente, como que mis niños me piden que ponga una canción y estamos, qué sé yo, en un estacionamiento, y les digo, es que no tenemos internet.
Claro, y
como espérate, que no tenemos internet todavía, no tenemos señal.
Exacto.
Como que ahí empiezan a entrar otras variables que uno antes era como, bueno, andabas o no con la canción o no.
No, y para los niños que son nativos digitales.
Como que todo está ahí a la casa de
los dedos. ¿Cómo no hay internet? Es como no hay aire.
Exactamente.
Es como una cosa insólita.
Sí,
entonces, en el fondo, me parece que es novedoso en cuanto a. Porque han salido, como te decía antes, muchas series y muchas películas sobre los startups, que al final es algo que vemos muchísimo. Nosotros vivimos de las aplicaciones prácticamente hoy. O sea, nuestras vidas, no vivimos de eso, pero nuestras vidas cotidianas son todas cruzadas por estas aplicaciones y estos sitios de streaming que alguna vez, que todos tienen una historia similar atrás.
Claro.
Alguien creyó en ello, un inversionista.
Y están construidos sobre experiencias que en un momento tuvieron éxito o siempre fueron un fracaso, pero en un fondo sobre los fracasos del resto, ¿no? Como quienes probaron estas aguas primero, lo hicieron mal, otros lo hicieron mal, entonces. Es un cruce circunstancial también, aparte de la genialidad de que hay personas que efectivamente la ven y tienen la cabeza 10 años en adelante, por lo menos, y saben perfectamente lo que hay que hacer y creen tanto en su idea que se la juegan entera. ¿Pasa eso también?
Que se la juegan entera como con todos los ahorros, dejando la universidad.
O que se la juegan entera en una estafa también, como de Dropout también. Como
sí, de hecho, hablamos acá de The Dropout. Sí, pues. Que es como, pero la convicción de la protagonista de Elizabeth Holmes es muy similar a la de Daniel, es como esa convicción absoluta desde muy joven, como que dice, voy a ser más grande que Steve Jobs.
Como le dice George Costanza a Jerry Seinfeld, cuando va a meterse a un detector de mentiras, le dice: no es mentira si tú lo crees.
Believe it or not, George is it at home. Y al final me fue por la rama.
Claro.
Oye, pero bueno, es interesante también el hecho de que más allá de que uno pueda sacar sus conclusiones y que hay algunos personajes que uno produzca más cariño que otro, en el fondo la serie te invita a mirar los 6 capítulos y sacar tus propias conclusiones.
Claro.
Dejo final bastante abierto, incluso ficticio, y te dice: a ver, aquí tienes las 6 evidencias, los 6 puntos de vista.
Sin spoilers.
Así se llama la sección. Sí. ¿He dicho algún spoiler?
No sé. Es que no sé porque no la he visto.
No, pero ya. Lo que voy es que tú ve los 6 capítulos y juzga o no juzgue.
Ah.
En el fondo, ¿quién es el villano? ¿Quién es la víctima? Ahí voy, pues. Dije, termina la idea.
Oye, esa me acordé de... Era buena la red social. Es muy buena.
Es muy buena
la red social. Es buen guión. Y ¿quién? No me acuerdo quién. Eso
David
lo hizo Fincher.
Pues
lo hizo David Fincher, pero el guión lo hizo... No
estuvo,
sabe,
metido,
¿no?
En Sorkin. No, porque se fue Sorkin.
Sí. La música de la red social es de Trent Reznor. Es muy, muy buena.
Oye, sí, y la
tiene ese papel de Justin Timberlake, que me cae bien.
Sí,
que
verdad.
Hace del tipo de Sean Parker, el tipo que creó Napster. ¿Viste? Por eso hay un cruce con Spotify.
No, es que de hecho, y en Spotify también mencionan a Napster, pero bueno, mencionan a
Pirate Bay.
Y siempre, claro, al final existen esos cruces. Y a mí me gusta mucho de la red social el trabajo que hacen como de esta historia de amor. Sí. No correspondida entre Mark Zuckerberg y su socio, porque interpretado por Andrew Garfield.
Me dice a la luz que Sorkin hizo el guión de la red social también.
Ah, viste, ya está, no estábamos tan
perdidos. Alejandro.
Entonces, gracias, Alejandro.
Alejandro.
Oye, pero esa relación entre el personaje de Andrew Garfield y Mark Zuckerberg, esa escena cuando él llega con bajo la lluvia.
Sí, estoy tratando
herido.
De acordarme, ¿cómo se llama ese actor? Jesse.
Sí, te digo al tiro.
Es bueno él.
Ya, pues, le manda WhatsApp a Alejandro.
Tú sabes que él es escritor también.
Jesse Eisenberg. No Heisenberg.
Llegó justo.
¿Viste? Sabía. No es Heisenberg, no se confunda.
No. Eisenberg. Tú sabes que él es escritor. Muy celebrado, ha publicado cuentos en el New York.
No lo he leído, digamos.
El tipo yo tampoco lo he leído.
Es bien talentoso.
Pero parece que es bien talentoso.
Aunque tiene bastante cara de póker en general sus películas, pero logra transmitir algo de emoción.
No,
pero
esa interpretación es muy buena.
Es que el final, además, que todo es.
Pero ganas de verla, ¿no?
Como caen imperios solo por una desilusión amorosa.
Sí.
¿Viste? Ya, esa es la idea, que te den ganas de la.
Se ganó un Oscar Sorkin, me dice Alejandro.
Ya, dile a Alejandro que la próxima o lo invitamos o que se venga a sentar en la calma. No, mentira. Todo se agradece porque uno se le va los datos.
Obvio. Yo ya no tengo la cabeza que tenía antes, ¿ah? Antes uno competía con los amigos de estas cosas. ¿Quién sabía qué es acá? No teníamos internet, pues éramos.
Antes uno jugaba bachillerato.
No teníamos internet. Lo que más teníamos era la guía de Leonard Maltin. Algunos, los más nerds teníamos esa. Tenían.
No, por favor. No nos pisemos la capa entre superhéroes.
Eso,
y nosotros jugábamos bachillerato y jugábamos diccionario. Sí. Éramos seres muy intelectuales y teníamos en la cabeza los nombres de las cosas
bueno,
y letras.
Con esto terminamos nuestra sección tercera edad. Tercera edad en el entretenimiento con Paula Frederick. Muchísimas gracias, Paula.
Ya. Gracias a ti, Pancho.
Nos vamos a una pausa, no sin antes contarles que la Universidad San Sebastián destaca con orgullo su primer lugar nacional en investigación en el área química. Según el ranking CIMAGO del 2022, Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con WOW.cl. Siente el efecto WOW con WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. Vamos a nuestra pausa y seguimos con más aire fresco.
En la la Universidad San Sebastián reconocemos el mérito y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar beneficios del Estado con becas USS otorgadas por su buen rendimiento académico, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, número uno en postulaciones válidas para admisión 2022.
Sofía, avísale a los proveedores que los pagos se van a atrasar.
Deja de sufrir, Sofía. Hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar.
Don Mario, estamos atrasados con los pagos. Su factura será pagada en las próximas semanas.
Tranquilo, Mario. Desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas. Siente el efecto WOW. WOW.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. WOW.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
Oye, está lindo tu auto, te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda, es súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault. No Arcana, Terco Center.
Detrás de cada paciente vemos a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestro abuelo. Por eso buscamos entregar a nuestros pacientes y sus familias la atención que nos gustaría que ellos recibieran. Una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. En Clínica Universidad de los Andes somos personas al cuidado de tu salud. Conoce más en clinicauandes.cl.
En Duna estamos celebrando un nuevo aniversario y los queremos invitar a que nos cuenten de nuestros clásicos y nuevos clásicos. ¿Cuál es para ti la canción más importante en tu propia historia con los sonidos de tu mundo? Entra a Duna.cl, vota por tu favorita y además de celebrar con nosotros, estarás participando por entradas dobles al Festival Primavera Sound. Duna, 27 años con los sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La generación de energía eólica en alta mar o eólica offshore se proyecta con un explosivo crecimiento en América Latina hacia el año 2050, según un análisis de la consultora británica experta en renovables Wood Mackenzie. El desarrollo de esta energía, que estaría liderado por Brasil y Colombia, verá aumentar la capacidad de sus proyectos hasta los 34 gigawatts en la región, impulsada por la creciente demanda de hidrógeno verde a una tasa de crecimiento anual del 15,4% a partir del año 2032. Para que este escenario se concrete, los desarrolladores deberán hacer frente a una serie de desafíos regulatorios, de restricciones de infraestructura de transmisión y bancabilidad de los proyectos, entre otros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucio. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces.
Ay, sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Un compromiso va más allá de las palabras. Es algo que se construye. En Compromiso Pro, nuestro compromiso es con la sostenibilidad, para vincularnos con la comunidad, para entregar seguridad, salud y bienestar a nuestros trabajadores, y también para cuidar el medio ambiente.
Soy Vivian Pinilla, socia de constructora Inmovisur. Como líder, creo que es necesario tener una mirada distinta para avanzar en nuestra actividad. Compromiso Pro nos entrega las herramientas para poner la sostenibilidad en el corazón de la empresa.
Conoce más en compromisopro.cl, Cámara Chilena de la Construcción.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
La tecnología evoluciona con Renault Arkana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y CarPlay, además de su sistema multimedia Renault EasyLink para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Se los adelanté cuando abrimos el programa a las 6 de la tarde. Él es Sergio Cancino, periodista, hombre de radio. Es un honor, Sergio Cancino, tenerte en nuestros micrófonos. ¿Cómo estás?
Gracias, Francisco, por la invitación.
Te hemos invitado, Sergio, porque estás lanzando este libro. Lo voy a mostrar en el streaming por si alguien lo está viendo. El libro se llama Acuario, de Manuel García, tal como el disco, porque es un libro sobre el disco. Es parte de una colección que se llama Disco Rayado, que tiene justamente esta vocación de establecer, escribir, recoger crónicas en torno a discos en particular. La colección incluye también Pateando Piedras de los Prisioneros por Francisco Ortega, ni más ni menos, La Espada y la Pared de los Tres por María de los Ángeles Cerda y Tribulated Bells de Sadism, de Patricio Jara, un escritor heavy metal por antonomasia.
Claro, como cambia la voz cuando uno presenta Tribulated Bells. Sí, otro tipo de disco.
Se requiere otra actitud. Sergio, partamos por el tema de la idea de la colección. Es interesante el dedicarse a un disco en particular porque es como escribir una biografía, me imagino, pero más coral, ¿no?
Claro, y es una tradición que existe en la prensa anglo sobre música. Está esta colección 33 un tercio de Bloomsbury, donde diversos artistas, escritores de múltiples disciplinas escriben sobre su relación con un disco puntual, muy libremente. También está este programa de la BBC Classic Album, que es una serie documental que explora cómo se grabaron grandes discos de la historia, pero que en Chile no existe como una tradición tal, digamos.
No es exactamente lo mismo, pero me acordé a propósito de... que existe, originalmente es un podcast, pero ha sido pasado con éxito al audiovisual, está en streaming, que es Song Exploder.
Claro.
¿Cierto? Sí. Que va por una canción, más que por un disco, pero tiene un poco la misma filosofía, aunque es un poco más técnico en términos de ir descomponiendo por pistas, es más sobre música.
Claro,
¿no?
Que es parecido a lo de Classic Album, donde se tiene acceso a las pistas originales y está todo filmado frente a la mesa de sonido, digamos.
Claro,
Con esta colección Disco Rayado hay que hacer una especie de acto de imaginación también sobre cómo escribir de música, porque los cuatro títulos son bastante distintos.
Sí, eso te iba a preguntar. ¿Tú elegiste este disco y este artista, Manuel García, con Acuario?
Yo he querido escribir sobre el disco Acuario de Manuel García desde que salió prácticamente. ¿Ya? Mi idea inicial era hacerlo para el quinto aniversario, como dicen los DTs de fútbol, no se dieron las cosas.
¿Ya?
Y el décimo aniversario, que es este 2022, era el momento oportuno y coincidió también con el nacimiento de esta editorial, La Piedra Redonda Ediciones, y de esta colección puntual.
¿Ya?
Entonces yo sentía que finalmente esta idea tenía una casa perfecta para escribir sobre el disco.
O sea, estuvo bien que te demoraras todo lo que te demoraste en hacerlo desde que lo pensaste por
claro,
primera vez, ¿no?
Claro, esos 5 o 6 años valieron la pena.
Valieron la pena.
Y también habría sido un tanto prematuro, yo creo, escribir al quinto aniversario, mirándolo en retrospectiva. Yo creo que el disco tenía que madurar para mí como autor y también para el músico, para Manuel García, quien está aprovechando todo este aniversario para volver a tocar el disco en vivo, completo, en diciembre 18 en Movistar Arena. Entonces es un cierre en múltiples sentidos. Ajá.
¿Y por qué es especial el disco Acuario de Manuel García?
Bueno, como estamos escuchando de fondo, es un disco, por simplificarlo, es como el disco Depeche Mode, Pet Shop Boys, New Order de Manuel García. Es un disco en que él se alejó de esta escena de la cantautoría, de sus influencias más evidentes, Silvio Rodríguez, claro. Víctor Jara, la nueva canción chilena, la guitarra de palo, o el rock más trova rock progresivo que hizo Mecánica Popular, su banda anterior. Y este es un disco en que él admitía de alguna forma que para alcanzar el sonido electropop, usando sintetizadores y máquinas, necesitaba un aliado que dominara esa técnica y esos sonidos, y lo encontró en el productor y también hombre de radio, Marcelo Aldunate.
Ahora, y esto era algo entonces que Manuel García estaba buscando, él decía, él tenía la inquietud creativa de ir hacia allá con su música.
Claro, él en las entrevistas siempre decía, yo hablaba mucho que a mí me gustaba Radiohead, Gustavo Cerati como solista, Divo, Depeche Mode, que en mi juventud yo había bailado breakdance, pero no había ningún hecho musical que demostrara que yo también tenía esos intereses.
Perfecto.
Entonces, en algún momento, cuando él decide dar este paso, obviamente buscó un socio como productor musical y lo encontró. Y ahí partió toda esta exploración, como yo digo en el libro, para que pudiera sacar su Gary Numan interior, de alguna manera.
Claro, claro. Tú haces una referencia al principio del libro sobre la influencia de Blade Runner.
Sí.
Cuéntanos, ¿qué tiene que ver Blade Runner en todo esto?
Claro, este es un libro que explora mucho la ciencia ficción, porque la conexión entre Manuel García, su productor, vino desde la ciencia ficción, desde una pasión por Blade Runner, la película de Ridley Scott, que fue una sorpresa para ellos darse cuenta que tenían, digamos, en las primeras sesiones una pasión por Evangelis, por ejemplo, por la música electrónica, por los paisajes electrónicos que fueron descubriendo en el camino, y en ese descubrir también se dieron cuenta que tenían mucha conexión en cuanto al cine de ciencia ficción y a las series de ciencia ficción. Este libro y el disco también tuvo su creación cuando estaba el remake de Battlestar Galactica, por ejemplo, que es una serie de ciencia ficción de las más alabadas de la historia de la televisión, digamos. Curiosamente apareció la secuela de Blade Runner 2049,
claro.
Después que apareció el disco Acuario. Entonces hay una serie de diálogos con la ciencia ficción que siguen dialogando de forma muy potente con el disco y también con el libro.
Pasa de repente en la trayectoria de los artistas, Sergio, que claro, en su inquietud creativa buscan otros rumbos, se alejan de lo que los hizo famosos, lo que les valió la no sé si la consagración, pero por lo menos el reconocimiento público, lo que les llena los recitales, lo que les motiva las invitaciones, y a veces no son tan acompañados por su fanaticada en eso. Y empiezan a dudar de su propia aventura, ¿no? Sí. ¿Cuál es la relación de Manuel García con Acuario en ese sentido?
A mí esos discos son los que más me gustan, claro. Esas discografías las que más me interesan. Yo lo menciono en el libro, por ejemplo, cuando el 82 Neil Young saca Trans, que es un disco con sintetizadores, vocoder y máquinas de ritmos. Ajá. Y sus fanáticos no podían entender cómo su héroe de la guitarra estaba haciendo esta música, claro, media new wave, digamos. El caso de YouTube, cuando cierra la etapa del Joshua Tree y le da la espalda a esta tradición americana, a su exploración, y hace un disco a los pies del muro de Berlín, el Acton Baby. Ahí funcionó.
Sí. Pero claro, fue efectivamente un cambio de sonido muy...
Claro, o mirando acá más cerca lo que hicieron Los Prisioneros con Corazones, que es su disco Tecnopop del 90, claro, que de alguna manera es un gran quiebre con la protesta social la cosa más ochentera.
Y el propio Jorge González, cuando le dio con la música electrónica y lo querían sacar de ahí, él dijo, no, esto es lo que viene, esto es lo que me gusta, claro.
Hay casos, como dices tú, que son medios vergonzosos. Didi Ramón de Los Ramones cuando se trató de ser hip hopero, Elton John cuando trató de subirse a la onda disco tarde y cargado en drogas, y fue un fiasco de mi querido Elton.
Claro.
Pero hay casos en que funciona y en que el riesgo vale la pena y el tiempo te da la razón, como es el caso de Acuario de Manuel García. Un disco resistido quizás por algunos fanáticos al comienzo, porque pasaba de tocar en la guitarra,
claro,
a tocar con secuencias y teclados,
sí.
Y él además hacía una especie de alter ego que viene en la tapa del disco, que era una especie de viajero interplanetario,
sí, sí.
Había un rollo con la ciencia ficción que no era fácil de entender desde,
claro,
el comienzo, pero que estemos hablando del disco Acuario 10 años después, que haya sido un disco de oro en su momento, que fue un éxito finalmente, ajá, que tuvo rotación radial, habla muy bien del riesgo.
Quería preguntarte a propósito, porque estamos hablando de Acuario, estamos hablando del disco, estamos hablando de discos, en el fondo de la noción de que un conjunto de canciones que estás estrenando tienen cierta unidad conceptual, más allá de lo estético de la gira, la portada, uh-huh, y todo eso, que hay una conexión entre las canciones, hay una coherencia. Y yo me he preguntado muchas veces si eso se va a perder o no, si es que es más difícil lograrlo o no, si es que los artistas de hoy día piensan en discos cuando ya no existe el formato físico de disco, o no existe, no es restrictivo, digamos, existe.
No es el dominante.
No es el dominante, sí. No es el restrictivo, no es la condición para que tú hagas música.
Sí.
Ahora, las giras tienen nombre, pero no necesariamente las, sí, giras se llaman como el disco. Antes era una cosa con otra, sí, digamos, eran inseparables.
Sí.
¿Tú crees que esa manera de concebir la música es muy nostálgica de parte de nosotros?
Yo creo que hay un elemento de nostalgia, sí, y también tiene que ver con ciclo. Estamos en la época del streaming, del single, de la canción,
claro,
como especie de dominante. Pero por otro lado, uno ve que los discos de rock clásico, que son discos como el caso más emblemático, The Dark Side of the Moon de Pink,
claro,
Floyd, o uno medianamente más reciente, OK Computer de Radiohead, que,
claro,
están secuenciados para ser escuchados de,
sí,
una manera específica, siguen siendo que venden mucho, e incluso las nuevas generaciones, que se acercan a una forma distinta de escuchar música. La valoración, por ejemplo, que tiene Gustavo Cerati o Soda Stereo en las nuevas generaciones es bien impresionante,
claro,
también por lo mismo, y eran artistas que pensaban los discos con una unidad secuencial, digamos. Y sin ir más lejos, hace poco el último disco de Adele, cuando le pide a Spotify, por favor, que los usuarios puedan escucharlo en el orden en que ella lo dejó establecido,
claro,
no,
claro,
random, no canciones sueltas, digamos.
Porque en el fondo hice una discusión muy importante de los artistas con sus productores,
claro, sí,
de los grupos entre sí, sí. ¿Con qué abrimos?
Sí.
Bueno, antes era como con qué cabeza al lado A, qué cabeza,
claro,
al lado
B,
claro,
¿no? Lógica que había de la cuestión física.
Claro,
uno,
claro,
tendría a poner las canciones más fuertes en el lado A, las más raras en el lado B.
Exacto.
En el lado B se abría con una medianamente fuerte, pero, sí, uno recuerda esos discos como la segunda o tercera del lado B, cantaba el baterista, era la canción,
sí,
que compuso el,
sí,
bajista,
sí, 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 sí,
estaba,
sí,
ahí, digamos, la cosa más, más confusa.
Claro, claro.
Pero, por ejemplo, el nuevo disco de Taylor Swift, por ejemplo, que reventó Spotify, básicamente, es un disco que también ella sugiere, siendo una artista de otra generación, que se escuche en el orden en que ella lo presenta, digamos, que lo presenta como una obra conceptual también. Entonces yo creo que hay artistas nuevos que todavía insisten en el valor,
ya,
del álbum como tal, digamos.
Del álbum que te propone de alguna manera un universo, un viaje,
una narrativa.
Exactamente, te guía por un cierto arco. Y en ese sentido, Sergio, y volviendo al libro y al disco Acuario de Manuel García, ¿cuál es la propuesta y de qué se trata Acuario?
Sí. Eso es una cosa que yo siempre he dejado muy abierta, porque yo creo que cada uno de los que escucha el disco, y dependiendo incluso en qué momento lo escucha de su vida, uno nunca hace la misma lectura del disco. Es un poco fome cuando el artista mismo te dice, no, esta canción trata en realidad de mi gato que estaba deprimido y
uno no quiere
y
saber
salió
eso.
A bailar. No,
para uno es otra cosa.
Claro, para mí la canción, sí, era sobre un viaje a la selva interna.
Exacto.
Del dolor y un divorcio.
Claro, es sobre el dolor que uno siente cuando pierde a alguien.
Claro, es sí, como, sí, cuando la gente se acercaba a R.E.M. y le decía, sí, The One I Love, qué fantástica canción de amor, la bailé en mi matrimonio, y los R.E.M. decían, es una canción que es todo lo contrario.
Claro.
Es como sobre utilizar a la otra persona como una propiedad.
Exacto.
Pero ¿qué les vamos a decir? La gente interpreta lo que quiere. Yo hago mi propia interpretación del disco en un viaje, en la segunda,
¿ya?,
parte del libro, que es el mío. La gente,
¿ya?,
tendrá, los lectores tendrán el suyo.
El libro, me acordé, perdón, de la escena de Imagine, el documental, cuando el vagabundo este entra a la casa de Lennon y Lennon dice, a ver, déjame hablar con él,
sí,
y el vagabundo le dice, y Lennon al principio lo trata pésimo, muy pesado,
está asustado,
dice, ¿qué te
Lennon
crees? ¿Qué sí, está haciendo acá? Y el tipo le trata de meter conversación, diciéndole que es fan, y le dice, es que, man, cuando escribiste Carry That Weight, y él le dice, ese fue Paul. Y uno dice, oh, y uno, a uno le duele.
A uno le duele.
Pero en el fondo no, el tipo no daba con cómo conectar con su, claro, con su ídolo.
Entonces las conexiones son muy libres, sí, finalmente.
Oye, Sergio, muchísimas gracias. El libro ya está en librerías, ¿correcto?
Sí, el libro lo pueden conseguir en la editorial, el sitio de la Piedra Redonda, que es la editorial, en la tienda de Manuel García, en su página oficial, él tiene una tienda online donde está en la que leo de Forestal, en la que leo de Pedro Valdivia, en Busca Libre, el proveedor universal.
Claro.
En Big Store, y va a ir llegando a otras librerías a medida que pasen los días.
Acuario de Manuel García, el libro escrito por Sergio Cancino, quien nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias, Sergio.
Gracias por la invitación, Francisco.
Nosotros nos vamos, ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy presentando los consejos de Clarice Lispector. Luego, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, la dupla titular. Luego, las 20 horas, Terapia Chilensis con María José Ochea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar. Y luego, Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la tarde. Rodrigo Santamaría toca ahora a las 8 en el bar El Bajo, ahí en el Centro GAM. Los 10 años de su disco Ceniza con su grupo Santa María, por cierto. Así es que si alcanzan, vayan, entrada liberada. Que les vaya muy bien.